Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París de este martes 18 de marzo. 11 de la noche en GMT. Tomás Maneval está en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
La Casa Blanca confía en ganar la batalla judicial por la expulsión de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a El Salvador. Esto bajo una ley del siglo XVIII. Caracas calificó la medida de crimen de lesa humanidad. La presidenta de México, Sheinbaum, anunció medidas contra la desaparición de personas. Esto tras el hallazgo de restos humanos en un rancho la semana pasada. El país tiene más de 124.000 desaparecidos, según las autoridades. Chile enfrenta desafíos demográficos. El país registró en 2023 la tasa de fecundidad más baja de su historia y ya es una de las más bajas del mundo, con una tasa de 1,16 por mujer, según datos oficiales. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Un juez estadounidense ordenó al gobierno de Trump que explique si desafió una orden de la justicia al deportar a cientos de venezolanos acusados de criminales violentos. Para varios expertos fue claramente ilegal la deportación, pero el gobierno se siente confiado que ganará la batalla, como lo dice la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
De hecho, esta administración actuó dentro de los límites de la ley, igualmente dentro de la autoridad constitucional del presidente y bajo la autoridad que le otorga la ley de enemigos extranjeros. Tenemos bastante confianza en ello y estamos completamente seguros de que vamos a ganar este caso en los tribunales.
Estados Unidos, recordemos, deportó este fin de semana hacia El Salvador a 238 ciudadanos venezolanos que, según Washington, eran miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana vinculada a secuestros y asesinatos. Trump utilizó una ley de 1798 que otorga al presidente la autoridad en tiempos de guerra para deportar a no ciudadanos cuya principal lealtad es a una potencia extranjera. Una medida que Caracas calificó de crimen de lesa humanidad, según el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
Es un secuestro vulgar, es un crimen de lesa humanidad. No solamente vamos a aplicar la ley Simón Bolívar. No, nosotros vamos a ir también a las instancias internacionales porque esto es un crimen de lesa humanidad. Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias internacionales existentes.
Era Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano. En su primer viaje oficial al extranjero, el primer ministro canadiense Mark Carney se reunió el lunes con los líderes de Gran Bretaña y Francia en busca de un apoyo frente a Trump. Trump, que apunta contra la economía de Canadá con tarifas al acero y el aluminio y que comentó varias veces que quiere convertir a su vecino del norte en parte de Estados Unidos.
Nos relaciones comerciales son trop.
Nuestras relaciones comerciales están demasiado centradas en Estados Unidos. Debemos diversificarnos, es evidente, decía Carney después de la reunión con su par británico Keir Starmer. Este martes Carney viajará al Ártico canadiense para reafirmar la seguridad y la soberanía de su país. Varios medios hutíes informaron de nuevos bombardeos estadounidenses en Yemen el lunes, horas después de que decenas de miles de personas se manifestaran en las zonas controladas por los rebeldes para protestar contra otros bombardeos de Washington el fin de semana, bombardeos que dejaron 53 muertos. En respuesta, los hutíes reivindicaron un ataque contra un portaaviones de Estados Unidos en el Mar Rojo. Para David Rigouleros, investigador del Instituto Francés de Análisis Estratégico, los ataques de la Casa Blanca son un mensaje tanto para los rebeldes como para Irán, el principal apoyo de los hutíes.
Habló de cómo las herramientas bloquearon la navegación en una de las vías fluviales más importantes del mundo, paralizando el comercio global y atacando el principio de libertad de navegación. Pero debemos ver que también es un mensaje al hecho de que los hutíes declararon que reanudarían los ataques a los flujos marítimos en la medida en que la tregua en Gaza no había sido efectiva para la segunda fase. Hay, obviamente, una respuesta directa a esta proclamación de los hutíes. Y al mismo tiempo hay un mensaje destinado a Teherán. Irán. Además, en mayúsculas dijeron, Estados Unidos lo hará responsable de la situación en Teherán, considerando que, en última instancia, los hutíes son representantes de Irán y que, desde este punto de vista, Donald Trump puede realmente señalar como responsable al régimen islámico.
Era David Rigoulet-Ross, investigador del Instituto Francés de Análisis Estratégico, al micrófono de Paola Ariza. Al menos 2 personas murieron y 19 resultaron heridas el lunes tras ataques aéreos israelíes dirigidos contra infraestructura militar de Siria, información confirmada tanto por Damasco como por Jerusalén. Esto cuando la Unión Europea declaró que aumentaba a casi 2.500 millones de euros su promesa de ayuda para los ciudadanos sirios para 2025 y 2026 durante una reunión de donantes internacionales en Bruselas para apoyar una transición pacífica en Damasco. Explicaciones con nuestra corresponsal en la capital belga, Esther Herrera.
Bruselas acoge hoy la conferencia de donantes de Siria, la primera desde la caída del régimen de Bashar al-Assad y que cuenta con la presencia de las autoridades del nuevo gobierno. La comunidad internacional tiene grandes esperanzas depositadas ante un país clave en la región, pero con la incógnita de cómo va a ser capaz de reconstruirse. La Comisión Europea anunció un aumento de más de 2.000 millones de euros, doblando así su apoyo del año pasado. Con todo, en la conferencia de hoy retumban aún las noticias de las graves masacres producidas contra la minoría alawí en la zona costera del país, pero a pesar de las condenas, los cancilleres europeos reunidos hoy en Bruselas defendieron que se sigan levantando las sanciones para aliviar la presión contra la población. La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, considera que las personas que cometieron estos crímenes deben ser procesadas, pero que la población siria no debe sufrir más y cree que es necesario que se sigan levantando sanciones para evitar más caos y una posible guerra civil. Aún así, Bruselas advierte al nuevo gobierno que estará atenta de sus próximos pasos, con el aviso de que podrán volverse a imponer si no hay suficientes avances. La Unión Europea está interesada en restablecer relaciones con el país, clave también en la gestión de la migración. Informa Estre Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
En total, los donantes internacionales prometieron 5.800 millones de euros en ayuda a Siria. Vamos a África, donde los rebeldes del M23 se retiran de las conversaciones de paz previstas con la República Democrática del Congo, alegando que las sanciones internacionales contra los líderes rebeldes socavan el diálogo. Esto cuando Bélgica y Ruanda anunciaron la expulsión de sus diplomáticos de cada país por acusaciones sobre sus respectivos papeles en el conflicto del este del Congo. Los detalles con Iago Martín.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ruanda ha sido tajante y a través de un comunicado informó de una ruptura diplomática con efecto inmediato. El jefe de la diplomacia belga acusó al gobierno del país de África Oriental de no querer dialogar y aseguró que Bélgica tomará medidas similares. Además, la Unión Europea también ha sancionado a varios altos funcionarios militares de Ruanda por el apoyo a la ofensiva del grupo rebelde M23 en República Democrática del Congo. El conflicto en República Democrática del Congo comenzó en enero y desde entonces el grupo rebelde M23 se ha apoderado de amplias zonas del este del país ricas en minerales, dejando más de 7.000 muertos, muchos de ellos civiles, declaró en Ginebra la primera ministra congoleña. Según la UE, el ejército de Ruanda proporcionó tropas y material a los combatientes del grupo M23 en territorio de la República Democrática del Congo. A partir de ahora, los sancionados no podrán obtener visas en territorio europeo y todos sus activos en países miembros quedarán congelados.
Las conversaciones de paz están previstas para este martes en la capital angoleña, Luanda. La Asamblea Francesa lanza el debate de un polémico proyecto de ley para luchar contra el narcotráfico. Desde la izquierda se critica el endurecimiento del régimen penitenciario y algunos diputados del partido gobernante critican ciertas medidas que atentarían contra las libertades civiles, como lo explica Carlos Herranz.
Es el caso de la posibilidad de activar a distancia dispositivos para grabar o escuchar a personas vigiladas, tal y como pasa en cuestiones terroristas, así como la prolongación de la custodia policial de las mulas es el eslabón más expuesto del tráfico de drogas hasta 5 días. También crea polémica la obligación a las redes de mensajería encriptada para que permitan a los investigadores acceder a las comunicaciones de los narcotraficantes, realizando una circunvalación que permita eludir el encriptado. A partir de ahí, los pilares fundamentales del texto se mantienen. mantienen la creación de una fiscalía especial destinada a la lucha contra el crimen organizado o el refuerzo contra el blanqueo de capitales en este combate de esta causa nacional hecha bandera por el ministro del Interior, Bruno Retallo. Queda por ver si los policías y los magistrados tendrán recursos suficientes para implementar las medidas, una de las grandes dudas que esta ley plantea, junto con la ausencia total de un componente de prevención dirigido a los consumidores, especialmente a los más jóvenes.
Lo decíamos en titulares, la tasa de fecundidad en Chile llega al nivel más bajo de su historia y es una de las más bajas del mundo, 1,16 por mujer en 2023. Así lo explicó el director del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Ricardo Vicuña.
La fecundidad en el país sigue cayendo. Hemos llegado a una tasa global de fecundidad, que es el indicador por excelencia, que mide cuántos hijos espera tener una mujer en edad fértil. Ese indicador nosotros lo hemos medido para el año 2023 en 1.16, que es el nivel más bajo de la serie histórica en el país.
Según expertos, la baja tasa se explica en parte por una caída significativa en los embarazos adolescentes, la postergación en la edad de las mujeres en convertirse en madres, el encarecimiento de costo de la vida y una inserción laboral femenina cada vez mayor. Los nacimientos de madres extranjeras compensan esta drástica disminución. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que firmará un decreto para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Esto tras el descubrimiento de una fosa común la semana pasada con cenizas, huesos y ropas, junto con hornos posiblemente utilizados para incinerar cadáveres. Todavía se desconocen cuántos cuerpos había en esa fosa. Escuchamos el anuncio de la mandataria.
En el marco del humanismo mexicano, la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y el bienestar, requiere de nuestra máxima atención. Para lograrlo, estamos trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno, lo cual es fundamental para evitar la impunidad. Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas.
México tiene más de 124.000 desaparecidos, según datos oficiales. Crisis de inseguridad también en Perú, donde la presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en Lima para que las Fuerzas Armadas se sumen a la policía. Esto tras el asesinato el fin de semana de un popular cantante de cumbia en el este de la capital.
A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte. Porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos.
En los primeros tres meses del año se han registrado casi 460 homicidios por violencia urbana en todo el país, según datos oficiales. Hasta aquí el informativo de RFI. Vuelvo a escucharnos a las 11 de la mañana, hora de París.